Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy es el gran día. Hoy es la final de la Liga de Campeones y no se habla de otra cosa. Durante 90 minutos el mundo entero estará parado frente a un televisor o una radio, por supuesto, escuchando tiempo de juego. Familias, amigos, compañeros de trabajo unidos, animando al Real Madrid o la Juventus, todo se para y no hay otra cosa. El fútbol y sobre todo estos grandes eventos trascienden lo deportivo, se llenan de valores y pueden servir como metáfora para entender algunos aspectos de la vida. Papa Francisco ha utilizado el lenguaje de fútbol en más de una ocasión. Tres lecciones del Papa Francisco inspiradas en el fútbol. Primero, los cristianos falsos y sin decisión se quedan de suplentes, no entran al juego de la vida. Son aquellos que no entran en el campo para entrenar y jugar con los demás por una vida más justa porque tienen miedo o están encerrados en ellos mismos. Segundo, quien entra en el campo de la vida nunca está solo, dice el Papa. Cuando se suda la camiseta tratando de vivir como cristianos, experimentamos algo grande, nunca estamos solos, formamos parte de una familia de hermanos. Y tercero, jugar en ataque por la justicia, el amor y la paz. El Papa nos lo pide, jugar adelante siempre, por un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Hoy estaremos pendientes de la final de la Liga de Campeones, pero no olviden que el partido de la vida es mucho, mucho más importante. En este partido también hay momentos en los que las piernas o la cabeza parecen que no dan de sí, o nos llega el desánimo porque nos han metido más de un gol y no vemos posible la remontada. Enseguida llegan nuestros compañeros con la Champions, pero antes quédense un ratito con nosotros. Mañana es Pentecostés y de ello les hablaremos en El Espejo. Si la vida fuera un partido de fútbol, el Espíritu Santo sería aquel que nos ofrece una fuerza extra. Es el que nos libera, nos calma, nos ayuda, nos muestra un sentido, nos hace más fuertes. Es el que nos alegra el corazón, nos levanta ante las dificultades y nos hace ver que este partido, el importante, el de la vida, pase lo que pase y estemos como estemos, siempre, siempre es posible ganarlo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el domingo de Pentecostés, octavo domingo del tiempo de Pascua, con el que termina este periodo de gozo, de alegría especial. Mañana, pues cuando los discípulos están con las puertas cerradas, entra el Señor, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si decíamos que el resumen del Evangelio es, vosotros sois testigos de esto, acuérdate de la famosa película, que la fuerza te acompañe. En este caso el Señor, salvando verdad esas diferencias, lo que quiere decir es que si yo te envío como testigo para que ames, para que te entregues y para que difundas esa esperanza que yo quiero dar a los demás partiéndote con ellos y estando cerca de ellos, no lo puedes hacer sin mi espíritu, que es como diciendo, te envío, pero te doy también el ingrediente necesario para que pueda realizar todo lo que yo quiero y todo lo que he hecho, pasar haciendo el bien y solo gracias al espíritu.
Pues muchísimas gracias.
Gracias, hasta mañana. Luis.
Y comenzamos con un libro muy duro, un libro prologado por el Papa Francisco, un libro que habla de abusos y de perdón. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Daniel Pitet tenía 9 años, un padre con desequilibrios psíquicos y una madre y una abuela muy devotas que veían como premio a su familia que el sacerdote Joel Ayaz, un religioso capuchino, tuviera tanto interés en pasar tiempo con su hijo. Todo empezó un día en la catedral de la ciudad de Friburgo, en Suiza, donde Daniel era monaguillo. El religioso le pidió que le acompañara al convento porque quería enseñarle un pajarillo, un mirlo que hablaba. Ese día comenzaron las terribles violaciones que duraron 4 años con fotografías incluidas. Otros religiosos sospechaban, porque hasta tenían en el convento una sala de revelado, pero no hablaron por miedo, porque al hacer a un hombre influyente. Durante años el violador campó a sus anchas por todo el país, abusando de hasta 150 niños más. Fue 20 años después cuando Daniel, que conoció a un niño que se llamaba Tibolt, de 10 años, y supo que era otra víctima de su verdugo. Eso es lo que le rompió por dentro y le hizo decidirse a hablar. Esta semana Daniel ha estado en Madrid para presentar el libro Le Perdono Padre, de la editorial Mensajero, donde explica cómo ese hombre destrozó su vida y también cómo la fe le ayudó a recomponerla. Por cierto, que el Papa Francisco, impresionado por su testimonio, ha prologado el libro.
Alors la chance de ma vie,
La suerte que he tenido en mi vida es que a los 11 años fui capaz de perdonar al sacerdote que me estaba violando, porque fui capaz de distinguir entre las dos personas. Por una parte, un buen sacerdote que ejercía bien su ministerio, que hablaba bien. Y por otra, un acosador que violó, que me violó más de 200 veces. Lo grave no es el número de violaciones. Con una sola habría sido terrible. Hay víctimas que mueren sin haber contado su experiencia y Daniel no solo la contó, sino que además lo ha hecho públicamente porque quería ayudar a otras víctimas. Y lo está consiguiendo. Le han llegado llamadas y cartas de personas que han sido abusadas en todo el mundo, pero lo más curioso es que no solo le han llegado cartas de víctimas, sino también de verdugos. De hecho, una de las cosas más sorprendentes del libro es que termina con una entrevista directa al abusador. Pitet quiso que diera su punto de vista porque afirma su violador también sufre.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, comenzamos con las audiencias de hoy. ¿Cómo han ido? ¿Cuántas hubo?
Pues solo 5, ¿eh? Solo 5, pero vamos a señalar únicamente 2 de ellas. Ha sido la última y la más simpática, la que el Papa ha mantenido con unos 400 peques procedentes de las zonas del último terremoto de Italia y que forman parte de una iniciativa organizada por el propio Vaticano, por el Pontificio Consejo de la Cultura, que ha adaptado un tren para sacar a los niños de la zona del terremoto y que puedan olvidarse de lo ocurrido, ¿no? Bueno, pues nada más verles, que fue así de una forma improvisada, informal, en las escaleras del aula Pablo VI, el Papa les dijo que me han dicho que debo hablar, pero yo lo que quiero es escucharos, y una pequeña salta, pues yo quiero ir al restaurante, ¿no? Entonces, claro, el Papa le respondió sonriendo, esto está clarísimo, esto significa que no debo alargarme, ¿no? El Papa, por supuesto, quiso interesarse por si habían perdido o no el curso, si estaban estudiando, les dijo que habían sido muy valientes porque fueron unas jornadas muy duras y les animó al despedirse a que dieran muchas veces gracias al Señor, porque eran las dos palabras que a Jesús más le gustan, gracias Señor, ¿no? Y después de despedirse, los niños, por supuesto, la del restaurante se iría corriendo a comer, ¿no? Pues el Papa también esta mañana ha estado con los participantes de la Asamblea de las Obras Misionales Pontificias, que ha estado reunida aquí en Roma a lo largo de la semana. Y el Papa Francisco les ha confirmado que efectivamente la Iglesia va a dedicar el mes de octubre de 2019 a rezar por la evangelización, porque ese año se celebra exactamente el centenario de la Carta Apostólica Maximum Illud de Benedicto XV. Y al despedirse también el Papa deseó a todos los directivos de Obras Misionales Pontificias que este sea un tiempo propicio para que la oración, el testimonio de tantos santos y mártires de la misión y la caridad misionera contribuyan a evangelizar ante todo a la Iglesia. Exacto, sí. Si no, te iba a decir que también el Papa ha querido estar en privado con los representantes evangélicos que esta tarde noche...
Por eso te quería preguntar, por la vigilia de esta noche, vigilia de Pentecostés, ¿qué sabemos? ¿Hay algo previsto? No te pregunto por sorpresas, como siempre.
Porque las habrá.
Seguro.
Y más tal como está en estos momentos Roma, sinceramente lo que se dice llena de todos los participantes en este jubileo de oro de la renovación carismática. Entonces, en estos momentos ya hay llenazo en el Circo Máximo de Roma, porque aunque oficialmente la vigilia no va a comenzar hasta las 6 de la tarde, a partir de las 4 sí que tendrá lugar un intercambio de testimonios, de reflexiones, intercalados con cantos en distintos idiomas. Y por supuesto que evidentemente todo el mundo está deseando escuchar las palabras que dirigirá el Papa Francisco a las 6 de la tarde. Pensar que estamos hablando de más de 30.000 personas procedentes de 130 países las que van a asistir esta tarde al jubileo, a la vigilia de este jubileo de oro de la renovación.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Yendo más despacio, nunca aprendo. aprendí a frenar ni a volar más alto. No pasé de tu portal. Vestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado.
Y en Córdoba, ayer tuvo lugar la primera graduación de la Universidad Loyola de Andalucía. Ya han pasado 4 años desde el comienzo de la universidad y ya están aquí los primeros frutos, 211 estudiantes de 5 grados distintos. La ceremonia tuvo como padrino de la promoción al joven jesuita doctor en filosofía por la Universidad de Chicago, Scott Henderson. Scott, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Enhorabuena a la Universidad de Loyola, lo primero, por este gran acontecimiento. Y qué bonito, ¿no? Qué gran responsabilidad ser el padrino de la primera promoción de una universidad.
Bueno, sí, la verdad ha sido para mí un honor y un privilegio. He conocido a varios de los alumnos en distintas estancias en Córdoba y luego algunos estudiaron con nosotros en Chicago. Y así que la verdad, conociéndolos y estando presente en su graduación, ha sido un honor para mí.
Bueno, en tus palabras, ¿les darías algún consejo a los nuevos graduados? Me dicen que hiciste una analogía entre el paso por la universidad y el Camino de Santiago.
Pues sí, hablé en el discurso, usé la imagen del Camino de Santiago, porque yo quería que los alumnos viesen que no han, han recibido una educación y, claro, han recibido conocimientos, ideas, conceptos, pero también se han formado en una distinta manera, ¿no? Según la pedagogía ignaciana de los jesuitas y han sido capacitados para hacer preguntas, ¿no? Importantes, preguntas sobre cómo es ser hombre, mujer para los demás, cómo buscar a Dios en todas las cosas. Así que
se forman profesionales, pero sobre todo se forman personas. 4 años juntos en una universidad, formándose en esta Universidad Loyola de Andalucía, da para que salgan mucho mejor personas de lo que entraron, quizá.
Y eso es cierto. Y no, que ahora que han terminado su carrera académica, pues que usen esas herramientas, esos valores que han aprendido para ya montar su vida profesional, ¿no? No es que ahora son expertos en un determinado campo, pero ya en el futuro, ya poco a poco, se irán haciendo sus vidas y que sepan que esos valores sirven, ¿no?
Pues Scott Henderson, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo para
Muchas
toda
gracias.
La Universidad Loyola de Andalucía.
Gracias.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la Guardia.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En el fútbol no puedes ser de 2 equipos rivales a la vez, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las 2X, la de la Iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta, o marca las dos. Programa por tantos.
La primera revista del mundo dedicada al Papa Francisco llega a tu kiosco. Il mio Papa, con las imágenes más emocionantes y las palabras más bellas de Francisco que ha conquistado nuestros corazones. Il mio Papa, la revista para conocer al Papa Francisco de cerca cada mes en tu kiosco.
5 de la mañana hay en Tijuana. Si hay un disparo desde una ventana. María mira hacia el cielo, ya está acostumbrada. Es la banda sonora de cada madrugada. Una pareja viviendo.
Son muchas las vigilias de Pentecostés que se celebran esta noche por toda España. Nos vamos a acercar hasta una de ellas, la que se celebra en la Concatedral de Santa María, en la diócesis de Segorbe-Castellón. Allí tendrá lugar hoy la confirmación de un centenar de adultos provenientes de 20 parroquias de la diócesis. Hablamos con su delegado de catequesis, con Carlos Asensi. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hoy es un día importante para la diócesis, 100 confirmaciones, 100 adultos que completan su iniciación cristiana. Me imagino que intentaréis que no sea una cuestión meramente formal, sino vivencial.
Ahí, eso es realmente lo importante, ¿no? También es verdad que realmente la realidad es la que es y muchos de estos adultos se acercan por cuestiones muy puntuales, ¿no? El ser el padrinos o porque quieren casarse por la iglesia. Y por eso hay un proceso, ¿no? Es decir, no es de hoy vengo y hoy me confirmo, ¿no? Hay un proceso catecumenal, por lo menos a lo largo de todo el año, uh-huh. Se intenta en las parroquias, y en esta vigilia de Pentecostés, pues el gran día, ¿no?, de la efusión del Espíritu. Entonces intentar que no sea el mero trámite, sino que acompañe.
¿Y cómo es esta preparación para la confirmación para personas que, oye, ya no son adolescentes, ¿no? Tienen 30, 40, 50 años. ¿Hay una preparación especial?
Sí, realmente sí. Son grupos aparte. No entra dentro del grupo normal de confirmación, por decirlo así, de la parroquia, donde es más de jóvenes, ¿no? Entonces, siguiendo lo que es el RICA, el ritual de iniciación cristiana, pues está un poco adaptado con celebraciones durante el proceso y luego, por supuesto, la formación necesaria. Pero sobre todo insistir en una cosa. No es saber muchas cosas. Es facilitar el encuentro con Jesucristo a través de esta preparación para el sacramento, que es lo que les va realmente a servir a lo largo de su vida.
Para aquellos que nos escuchan y que no son creyentes, para lo que quizá estos temas les queden lejos, ¿cómo lo podemos explicar lo que es Pentecostés, por ejemplo?
Pentecostés es el gran regalo. Es el gran regalo. Yo el otro día, preparando a uno de los grupos, ¿no?, y decía, a ver, todas las cosas que realmente te hacen falta para vivir tu matrimonio. Hay gente que está incluso casada, para vivir tu relación de pareja, para vivir tu amistad. Entonces empecé a ver, pues fortaleza, pues paciencia. Ellos mismos me iban nombrando los dones del Espíritu sin yo necesidad de explicárselo. Dice, es que esto en el día a día me hace falta. Y dice, pues fíjate, el encuentro con Jesucristo, con el don del Espíritu, te facilita todas estas necesidades que tú tienes y que a lo mejor desconocías, ¿no? Y el Señor ahí se hace presente y te va a ayudar. Es una gran alegría. Tenemos la experiencia de que mucha gente, cuando termina el proceso y termina la celebración, dice, qué bien, me apetece ahora seguir caminando en la comunidad, seguir conociendo a este Señor.
Pero es un regalo, como bien decías, ¿sí? Pero es un regalo para el que hay que estar abierto, hay que sentir el soplo del Espíritu.
Por supuesto. Lo fundamental, decir, bueno, por eso no son charlas, ¿no? Hay que orar. Dice, oye, tú deseas confirmarte, tú pídeselo al Señor. Ese, porque si al final no quieres, pues es nada, es como, mira, como el pastelito ese, que como me gusta el dulce, me lo como y tal, pero no. Dice, no, hay que saborearlo. Entonces pídelo, deséalo, porque ahí es donde se va a manifestar el Señor. La oración es fundamental en todo el proceso.
La ceremonia será presidida por el obispo, por Monseñor Casimiro López Llorente. En su carta pastoral de esta semana, titulada Salir, Caminar y Sembrar, muestra precisamente eso, ¿no? Cómo el Espíritu Santo nos da la fuerza para superar el miedo. Es esa fuerza, ¿no?, la que hoy van a recibir los confirmandos.
Por supuesto que sí. O sea, vamos a ver, la gran experiencia es que también las familias se vuelcan. Al ser un adulto, no es como el niño que sigue un proceso, dice, muchos familiares, incluso padres, estos adultos o hijos, se acercan y sí que es una vivencia familiar, ¿no? Entonces esa fuerza que consiguen en la confirmación luego la transmiten directamente en sus familias, en familias en donde ya están viviendo, ¿no?, que ya las tienen hasta formadas. Don Casimiro está contentísimo, ¿no?, de esta celebración. Él, vamos, siempre preside las confirmaciones en la diócesis, pero de una forma muy especial, pues está en la misma vigilia de Pentecostés, en este caso en la concatedral.
Bueno, hoy un día muy importante, como decimos, 100 personas, ¿no?
Sí, son 105 adultos y 8 jóvenes de la parroquia a la que pertenece la concatedral.
Pues son más de 100 experiencias de cómo el Espíritu Santo va a llegar y les va a tocar en el corazón.
Por supuesto, eso es lo que estamos pidiendo en la diócesis, se repite en las comunidades, que todos los días, pero hoy especialmente, oremos, ¿no?, para que estos adultos y también estos jóvenes pues sientan en el corazón, ¿no?, la presencia del Espíritu.
¿A qué hora comienza la ceremonia?
A las 7 de la tarde comienza la ceremonia en la concatedral. Imagino. Han tenido su preparación también a lo largo de esta semana, más concretamente, pues de todas las parroquias o la misma concatedral, con el sacramento del perdón y otras oraciones también, pues para preparar también el corazón.
Y me imagino que todo el mundo puede acudir a acompañar de alguna manera a estos confirmados.
Por supuesto, la concatedral está abierta y luego pues la diócesis también, pues como don Casimiro también ha ido diciendo en su carta y demás, está abierta y hay que orar por ellos también en las distintas vigilias de Pentecostés que se celebran a lo largo de la diócesis.
Pues Carlos Asensis, delegado de catequesis de la diócesis de Segorbe-Castellón, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias y feliz Pentecostés, de verdad.
Igualmente.
Para todos. Un abrazo.
Una banda sonora que pronto se olvidará. ¡Oye! Si somos hijos.
Y nosotros hoy terminamos centrados en algunos mensajes que precisamente sobre el Espíritu Santo nos ha dejado Papa Francisco en Santa Marta. Mayor Alcudia, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien sabes, el interés con el que sigo las misas diarias matinales del Papa en Casa Santa Marta, homilías sobre los más variados asuntos en torno al Evangelio del día, que son un aldabonazo en nuestra vida. La semana pasada me llegó especialmente esta reflexión. Una iglesia sin mártires produce desconfianza. Una iglesia que no arriesga produce desconfianza. Una iglesia que tiene miedo de anunciar a Jesucristo y de expulsar a los demonios, a los ídolos, al otro señor que es el dinero, no es la iglesia de Jesús. La actualidad, la fuerza que condensa esta afirmación en estos tiempos en los que tantos parecen dejarse contagiar por ese pesimismo estéril, y es que nos toca vivir con los otros, no en una vida aislada o a la defensiva. Por eso me parece necesario recordar esto hoy en la víspera de Pentecostés, en la solemnidad que este año estamos llamados a vivir con el lema salir, caminar y sembrar. Son ideas nucleares de esta jornada y también en los mensajes que el Papa viene transmitiendo desde el comienzo de su pontificado. No generar una iglesia mundana ni de las apariencias, sino una iglesia en salida. Por eso necesitamos un nuevo Pentecostés que pasa en buena medida por ese salir al encuentro del que nos habla Francisco hacia esa misión encomendada que debemos hacer con alegría. El anuncio del Señor con la fuerza del Espíritu al que vamos a invocar ya esta misma tarde en esas vigilias. Salir, caminar, sembrar siempre de nuevo. Una llamada clarísima a alumbrar un cambio que permita transformar la pasividad en protagonismo. Esta misma semana, el lunes también en Santa Marta, el Papa nos preguntaba si somos capaces de escuchar al Espíritu Santo, de pedir su inspiración antes de tomar una decisión o de decir una palabra o hacer algo, discernir aquello que siente nuestro corazón, con el Espíritu como maestro de ese discernimiento. Bueno, pues el estar cerrados al Espíritu no es solamente falta de libertad, sino también pecado. El mundo tiene necesidad de hombres, de mujeres llenos del Espíritu Santo, del valor, de la esperanza, de la fe y de nuestra perseverancia como discípulos del Señor. Así que ya sabemos, ánimo, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Antonia Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.